ragagaga.
Papi Trujillo pa' tu bolsillo.
Ragachaga, ragachaga, ragagaga. Ragachaga, ragachaga, ragagaga. Ragachaga, ragachaga, ragagaga.
Y así comenzamos, señores, este martes maravilloso. Qué bueno, como me gustan los martes. Los martes son uno de los días preferidos míos de la semana. ¿Por qué? La gente me pregunta por qué. Bueno, porque por los martes, cuando usted llega al martes, quiere decir que usted sobrevivió al fatídico lunes. Así que es una buena noticia. Bienvenidos todos. Aquí se rompe esta tortilla y comienza el revoltillo que todos los días estamos acá para disfrutarlo. Como dice mi tocayo Tony de León, dale que está la verde. Y así comenzamos hoy. Un saludo para todos los que nos escuchan de cualquier parte del mundo, desde Chile, de Islas Canarias, Serbia, Alemania, New Jersey, Tampa, la gente de Nuevitas también, Caibarien, Caimito, Guines, Puerto Padre, Bejucal, los cubanos que están en El Vedado, Santiago de Cuba, saludos para todos, San Agustín, La Lisa, Jayalía también, todos, ahí está la gente de Jayalía aquí. A todos en Cuba, gracias por intentar vencer la censura escuchando este programa, que todos los días estamos acá satisfechos y bendecidos yo personalmente de estar siempre acompañado todos los días del mejor pescador que tenemos acá en Facebook, en las redes sociales. Me enseñó, dice que los pescados que pesca siempre vienen en tres tamaños. Dice que vienen chiquitos, medianos y el que se le escapó. Ahí está, el gran Fuentes Viñoles con nosotros hoy.
Caballero, no sople.
Ese que dice que no le gustan los monos porque todo lo pone en estéreo. Mi tocayo Tony también está acá hoy. Así que Miami amaneció hoy con una temperatura bastante tibia, señores, 72 grados estuvimos por acá, con amenazas de subir y además hay también predicciones de que vamos a tener lluvia, un 80% de probabilidades de lluvia, así que de que nos mojamos, hoy nos mojamos, ya estamos acostumbrados a eso. Todavía un poco en shock también por acá, por la ciudad de Miami, porque la historia esta del famoso plátano que se comieron en el Art Basel, señores, nos tiene en shock a todos. Un plátano, usted nos está escuchando en Cuba, se hizo un evento grande acá en la ciudad de Miami, uno de los más grandes en materia artística, se llama el Art Basel, en la cual más de 400 galerías del mundo exponen sus obras de arte, pero un personaje un poco excéntrico colgó un plátano en una pared con un tape. Y ahí estuvo, le puso un precio de $120,000 y apareció una persona y se lo compró. Un plátano por $120,000. Yo que pensé que los tomates estaban caros. Se lo compró, se lo comió. Bueno, lo compraron y luego ayer, antier, alguien vino, peló el tomate, el plátano y se lo comió. Y entonces esa es la noticia del día. Es una lástima que este tipo de eventos hayan opacado otras cosas bonitas que estaban también en el plazo. Pero bueno, hay gente que les guste este tipo de performance. Por otro lado, traigo la palabra del día, una palabra que encontré que me gustó muchísimo, nunca la había escuchado, se llama a mover, no separado, sino todo junto, a mover. La palabra a mover significa destituir, deponer a alguien de su empleo o su destino. Un ejemplo pudiera ser, es hora de a mover a los Castros de sus asientos y mandarlos donde no sepamos de ellos por lo menos en 60 años. A mover, apúntelo, que es una palabra que estimula. Habemos teléfonos también acá en el estudio. Si usted nos quiere llamar, conversar con nosotros un poquito, el 305-437-7118. 305-437-7118. Y si se quiere comunicar a través de nuestro correo electrónico, es radiorevoltillo@gmail.com. Radiorevoltillo@gmail.com. Hoy el mundo está celebrando. ¿Qué está celebrando el mundo hoy, señores? Algo que los Castro llevan más de 60 años ignorando. Un día como hoy, del año 1948, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó una carta conocida como la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Cuba, fíjense ustedes, fue firmante de esta carta en el año 48. Después, en el 59, cuando llegó Fidel Castro, le dijeron, comandante, hay una carta aquí arriba de la mesa. Él dijo, tíralo a la basura, que ese tipo de cosas nosotros no nos interesan. Y se escribieron una constitución en Cuba, por supuesto, que por decreto niega cualquier tipo de derecho individual, señores. Ahí está. En todos los países del mundo, con sus excepciones, claro está, como por ejemplo Corea del Norte y Cuba, los derechos humanos están por encima del Estado. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que usted tiene derechos por encima de cualquier gobierno que exista. La Constitución cubana dice que no, que el máximo poder lo tiene, y esto es una cosa medio utópica, lo tiene el Partido Comunista. ¿Qué quiere decir? Ellos están por encima incluso de la Constitución, están por encima de las leyes, están por encima de todo. O sea, usted no tiene absolutamente ningún tipo de derecho. Nos vendieron, como dijo alguien hace mucho tiempo, la gran estafa. Eudoxio Rabines, creo que se llamaba el autor de aquel libro, ¿no? La gran estafa. Esa que dice que el proletariado es el dueño de los recursos y de la riqueza. Me dice un amigo mío, ¿cuándo los comunistas se van a acordar de defender el derecho de los proletariados? Sabrá Dios.
¿Hasta cuándo? ¿Quién lo sabrá? Hay que sacarlo porque el daño solo no se va. ¿Hasta cuándo tú vas a seguirnos separando? ¿Hasta cuándo? Dime hasta cuándo. ¿Hasta cuándo?
Así que cuando Raúl Castro se le pare delante algún día y le diga que todos los hombres son iguales, usted le puede preguntar a él y a cualquier prole. Le puede decir, pararse con mucho respeto para que no se pongan bravos, usted le dice, comandante Raúl Castro, cuando usted dice que todos los hombres somos iguales, ¿usted se refiere iguales a quién? ¿Iguales a mí o iguales a usted?
Dame la lista, dame la lista.
Fue George Orwell, ¿no? Aquel que escribió Animal Farm, la granja de animales, que decía, todos los hombres, en el comunismo, todos los hombres son iguales. Lo que pasa es que algunos son más iguales que otros. Era algo así. Pero bueno, artículo número uno, ¿qué dice la Declaración de los Derechos Humanos? Sin leérsela toda porque es bastante larga. Pero lo esencial dice que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Es el artículo número uno. El 7 dice que todos somos iguales ante la ley. El 9, nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. Y el 10 dice, toda persona tiene derecho en condiciones de plena igualdad a ser oída públicamente y con justicia. El 13 dice, toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un estado. Y ese mismo artículo dice, toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. No se lo pueden impedir. Así que no se le ocurra leerle esto a los Castro, probablemente le lo acusen de ser enemigo público y le dirán que muy seguro que esa carta fue redactada por la CIA para hacerle daño a la Revolución Cubana. Como aporte también, esta carta fue escrita por representantes de todas las regiones del mundo con diferentes antecedentes jurídicos y culturales. Eso fue un intento de las Naciones Unidas de conciliar el mundo después de la Segunda Guerra Mundial, que había pasado tantas cosas negativas en el mundo. Y dijeron, esto tenemos que arreglarlo para que esto no se vuelva a repetir. Y entonces salen con esta propuesta y, bueno, algunos lo respetan y así han vivido y otros, pues ya sabemos qué es lo que prefieren. Cuba. Nos vamos a Cuba un momentico, señores, con algo que está pasando. A mí no me cabe la menor duda, después que leeré esto, de que a los Castro les encanta el humor negro, el humor sádico y el humor macabro. Han mandado al canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla, o Barbecue, como usted lo quiere llamar también, a que reclame libertad de viajar para los estadounidenses. Asimismo, Bruno Rodríguez le está exigiendo a los americanos, piensen ustedes, que le dé libertad a sus ciudadanos de viajar. Un país que tiene el pasaporte más caro del mundo. Si lo comparamos con el salario de un obrero normal en Cuba, supuestamente tendría que estar trabajando durante 4 meses sin gastarse dinero en comida, ni ropa, ni nada, para poder comprarse su pasaporte. Y después, hay una cosa también que se inventaron ahora, que es la famosa prórroga, que quiere decir que el pasaporte suyo también se vence. En 2 años usted lo tiene que renovar y volver a pagar. Un país que le exige pasaporte de entrada a sus ciudadanos también. Este país, un país que, bueno, sí, la famosa prórroga esta que se inventó, y me dice un amigo, ¿cómo se atreve semejante personaje a exigirle a los americanos que le den libertad a sus ciudadanos? Yo recuerdo la famosa frase de Ricardo Alarcón, fue cuando un estudiante se le paró y le dijo, bueno, ¿por qué los cubanos no podemos viajar? Y no queremos viajar ni siquiera a países enemigos, queremos viajar a países socialistas, ver lo que pasa en esos países y luego regresar aquí a... y regresar a Cuba. Fue Eliezer Ávila el que se atrevió, ¿no?, a preguntarle eso a Ricardo Alarcón. Y este le dio una respuesta que yo asumo que después, cuando él mismo se escuchó, tiene que haberse reído, ¿no? Le dijo que se imaginaba, no sé si la tenemos por ahí, ¿cómo era? Vamos a escucharla.
Si todo el mundo, los 6,000 millones de habitantes, pudieran viajar a donde quisieran, la trabazón que habría en los aires del planeta sería enorme, ¿no es así?
Ahí está. Vean ustedes, qué clase de respuesta más, más elocuente. ¿Qué clase
más
de
científica?
Más científica, sí, señores. Eso está basado en datos. ¿Tú te imaginas que todo el mundo quiera viajar? El tráfico aéreo, y lo preocupado que estaba Ricardo Alarcón con el tráfico aéreo, los aviones chocarían en el aire. Yo creo que, es una de las tantas burlas que hemos tenido que soportar aquí nosotros con mucha paciencia ante estos tipos que se quedan sin argumentos. Por eso no les conviene este tipo de diálogo con nadie, porque la pregunta más simple, la más ingenua, puede no tener respuesta. Y tienen que acudir entonces a este tipo de explicaciones. Tenemos este segmento que se llama ¿Qué dice el público? Y es un segmento para escuchar un poco las opiniones con respecto a esto de Bruno Rodríguez. ¿Qué dijo la gente en las redes sociales cuando se publicó esta noticia de Bruno Rodríguez tratando de decirle al gobierno de los Estados Unidos que le dé libertad de viaje a sus ciudadanos? Esto dijo Félix Acuña. Dice, le exigen a los Estados Unidos por la libertad de movimiento, pero ustedes deportan a los santiagueros de La Habana. Yo no sabía que eso pasaba todavía. Sí recuerdo en la época que vivía en Cuba que habían campañas de devolver los santiagueros que habían ido para La Habana, pues lo devolvían a su provincia porque no, bueno, sacaron los bambán, aquella famosa canción de La Habana no aguanta más. Pero ¿qué se espera? Que solamente, imagínate tú, de una provincia a otra, pues tú no tienes el derecho sencillamente de vivirla, ¿no? Otro le responde, le dice, dejen viajar a los regulados cubanos. Dejen que los médicos que no siguieron en las misiones puedan entrar a Cuba sin tener que esperar 8 años. Permitan que los cubanos puedan importar y exportar sin que el gobierno meta su mano negra. No más decomisos en los aeropuertos. Eso le responde otro. Guy Oliver D. le responde a Bruno. Le dijo, deja de ser tan cínico. Trabaja más y come menos, que ya parece un cochinito listo para el 31 de diciembre. Y pone 2 fotos de Bruno, una de 2009 y la otra reciente, el 2019, y lo compara. Y está Bruno bastante delgadito en el 2019, el 2009, y en el otro está rosadito, semblante y bien gordito. Así que hay uno que dice que ya todos los cubanos pueden viajar. La verdad, le escribe entonces, le dice, está más informado porque los cubanos sí ya pueden viajar, ¿ok? Y entonces alguien le responde y le dice, cuando usted dice todos los cubanos, se refiere a Bruno, el hijo de Bruno, la esposa de Bruno, el sobrino de Bruno, el amigo de Bruno y los colegas de Bruno. Esos son todos los cubanos a los que usted se refiere. Y el cupo, dijo Bruno, a lloriquear los dólares a la piedra. Así mismo. Y por último, Armando Paz también da su opinión y dice, Bruno, eso seguro que es coyuntural, lo de los americanos que no puedan viajar. Así que ya sabe, si usted tiene alguna opinión, quiere comunicarse con nosotros, quiere comentar también, listo, acá estamos, señores, con los teléfonos. El teléfono de acá, recuerde que es el 305-437-7118. Y vamos a entrar ahora en una polémica que hay en las redes sociales y en los medios de comunicación en Miami y en Cuba también, porque esto se ha expandido, que es el famoso paro de enero. Les voy a explicar ahora en qué consiste. Tenemos a alguien en la línea. Bienvenido. Oh, llegó la gente de los camiones. ¿Quién tenemos?
José Pérez, camionero, brother. Dios los bendiga a todos en ese programa y bendiga a mi Cuba, querida.
Amén.
A todos los cubanos que están allá, que me los bendiga Dios.
Amén, hermano mío. Cuéntame, José, ¿por dónde anda? Bienvenido.
Bueno, estoy en Bristol, Indiana, voy para Chicago, Illinois. Está nevando, menos 12 grados. Estoy congelado, bro.
Wow.
Estaba cargando fuera.
Estás dentro del camión, ya te oigo tosiendo ya.
Sí, bro, está frío, pero horrible, horrible, vaya. Está como menos 12, menos 14 grados bajo cero centígrados.
Madre mía, y tienes que manejar el camión, no se congela, ¿no?
No, el camión tiene calefacción. Pero, bro, de afuera, ave María, Dios mío, esto es terrible. Está, bueno, estamos en diciembre.
Estamos en diciembre.
Diciembre es el mes más frío, enero y diciembre y enero son los meses más fríos de...
No aquí, no te quiero dar envidia, pero hoy tenemos una temperatura aquí en Miami de casi 80 grados, fíjate tú cómo está la cosa, así que...
El 20 voy bajando.
Bueno, por Dios, tú sabes que aquí tenemos nada más que dos estaciones al año, que es este verano y el que viene.
Y el que viene, ese sí.
Así que, mira, cuéntame.
Tony, hoy es un día muy especial para el pueblo cubano, para la humanidad.
Sí, señor.
Hoy es el Día de los Derechos Humanos, yo quiero aprovechar esta oportunidad... ustedes me dan para comunicarle al pueblo de Cuba. Quiero que el pueblo de Cuba festeje este aniversario más de los derechos humanos con valentía. Decía Jesús cuando estaba predicando el Evangelio, cuando Jesús estaba entre los hombres, decía que el mal de todos los hombres es la cobardía, el miedo. Entonces, ¿hay que perder el miedo?
Claro.
Para que cambien las cosas hay que, como digo siempre, organizarse, echar para adelante, hablar de los derechos humanos a todas las personas, para que las personas comprendan que sus derechos han sido violados y están siendo violados, que así este mismo. Régimen no sirve, que esto es una basura, hay que quitarlo, y que se pongan los pantalones otra vez, como decía anteriormente, para que podamos un día ser libres todos. Y como dice la canción, la próxima vez que te vea, será en Cuba libre.
José, yo tengo una teoría con respecto al miedo. A ver si tú compartes conmigo. Yo digo que para ser valiente, y esto algunas personas pueden entrar en controversia conmigo, pero para ser valiente tienen que haber ciertas condiciones creadas. Y ahora te voy a explicar un poquito rapidito en qué consiste mi teoría. Por ejemplo, si tú estás en la selva y a ti te cae un león detrás, y tú corres, y tú, el león no te puede alcanzar, tú estás considerado un tipo hábil, tú eres un héroe, porque tú le venciste al león. Pero si de buena a primera tú te enfrentas a una persona que tiene un arma, tiene un bate delante de ti, y tú corres, y esa persona y tú estás desarmado, tú quedas como un cobarde. Mira tú cómo son las cosas, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Que el león te come y no hay nadie que lo juzgue, porque esa es su condición, esa es su naturaleza. Mientras que la otra forma, la única forma que te pueden considerar a ti un valiente si tú te enfrentas y recibes un batazo en la cabeza, es la forma como la sociedad nos juzga, el valiente y el cobarde, ¿no? Y yo te voy a decir lo que para mí ha pasado en Cuba y en estos países, que tú dices, bueno, ¿por qué si somos 10 millones ahora, 11 millones de ciudadanos, por qué no nos hemos rebelado contra un gobierno que son una familia, ¿no? Solamente 5 o 6 personas. Yo creo que hicieron una labor tremenda, sobre todo al principio, que pusieron la lección. Yo fusilo y no nos pasa absolutamente nada. Son el león. Ellos matan y no nos pasa nada. Y yo creo que eso sentó una base muy peligrosa siempre para crear el miedo social. ¿Qué pasa con todo esto? Yo creo ahí es donde entramos nosotros a tener una responsabilidad muy importante, que nosotros no podemos permitir desde fuera. Ahí es donde entra un poco el poder que podemos tener nosotros los exiliados, que es decirle a ellos a través de la denuncia, a través de todos los medios que nosotros podamos hacer, que si tú cometes un delito, ellos como gobierno cometen un delito, una injusticia sobre cualquier ciudadano cubano, tienen consecuencias. Esa es mi teoría y esa es la única cosa que podemos hacer nosotros desde acá. Denunciar todo lo que hacen y que hayan sanciones como las están habiendo. Tú sabes que hoy comienza esta medida por el gobierno de los Estados Unidos que se prohíben cualquier tipo de vuelos a Cuba, solamente La Habana. Y eso ellos se lo van a sentir y van a tener que tomar medidas y cambiar.
Mira, Tony, por años ellos nos han sembrado el control. Yo me acuerdo cuando yo estaba en la universidad, en la Cujay, el miedo, el terror, te botaban por cualquier cosa, por lo que dijera. La gente en el barrio vigilándote, chivateándote, echándote para adelante, la envidia. Bueno, hay que luchar contra eso. Hay mil maneras de enfrentarse contra un régimen como el régimen comunista de Cuba, ¿tú me entiendes? Hay maneras, no solamente es enfrentarse a los golpes y sacar un arma o pagarse los tiros, no. ¿Cómo se llama? Hay que ser una lucha pacífica, inteligente, organizarse, y la mayoría vence, brother.
Sí, de acuerdo contigo. Ahí la violencia no tiene cabida por ninguna parte, así que, y la vamos a ganar y la estamos ganando, así que, José, muchísimas gracias. Tengo otro camionero también en la lista. Así que, ¿quién está ahí?
Benny.
¿De dónde me llamas primero?
Bueno, ahora mismo estoy en Oregon, Tony. Un placer saludarte y a toda la audiencia cubana. Y no, a la tiranía de los casos no hay que tumbarla con palabras. La tiranía de los casos hay que salir a la calle. Yo salí en el año 94 en maleconazo y sufrí la prisión. Me dieron muchos golpes, me fracturaron dos costillas, la roca catería. Pero después de eso, a poco rato, llegó Fidel Castro y el pueblo, en vez de salir a apoyarnos a nosotros, salió a apoyar a Fidel Castro.
Claro.
¿Entiendes?
Claro.
Entonces, la única forma de tumbar a los Castro no es con la palabrería. La forma de tumbar a los Castro es luchar.
Sí, pero hay que tener cuidado, Denis, en el sentido, te voy a explicar, en que estoy de acuerdo contigo en ciertas cosas. No cabe duda que solamente las palabras no lo pueden hacer. Por eso te digo que la función de nosotros, hay cosas mucho más fuertes que las palabras, que no tiene que llegar nunca jamás a la violencia, porque la violencia no es popular en ningún medio. O sea, uno necesita, tú sabes qué, y ha sido es una crítica que me hago y que creo que debemos hacernos los que estamos en el exilio, que hemos hecho muy mala, tal vez, relaciones exteriores, vamos a llamarle así. O sea, el mundo no ha simpatizado mucho con nosotros, desde el principio de la revolución, desde los intelectuales europeos, aquellos de Sartre y toda esta intelectualidad europea que simpatizaba con el régimen. Y nosotros nunca hemos hecho ese ejercicio. Yo creo que eso es importante. Mira, lo que más le está doliendo, acuérdate que las únicas aperturas, y esto es un tema que vamos a tratar ahora, las únicas aperturas que ha tenido el gobierno cubano, donde ha dado muestras de debilidad, ha sido cuando ellos se han visto en crisis, cuando se les ha apretado el bombillo. Observa que Obama fue un tipo condescendiente con el gobierno cubano. Yo recuerdo que la última imagen del gobierno cubano que le pagó a Obama fue con unos muchachos desfilando, militares cubanos desfilando por el malecón, diciendo que le iban a poner una boina de plomo a Obama en la cabeza. No sé si recuerdas, ¿viste aquellas imágenes, verdad?
Sí. No, el pueblo de Cuba, la dictadura cubana es única en el mundo.
Sí.
Eso no es dictadura, eso es explotación del hombre por el hombre. Gente lo que han acabado con nuestro pueblo, desgraciadamente lo han destruido y
lo
han sodomizado tanto que desgraciadamente vivíamos en Cuba y teníamos miedo hasta de hablar en acto. Hoy en día tú ves las Damas de Blanco, las diferentes UNPACU, las diferentes organizaciones disidentes en Cuba, pero en mi tiempo no podía existir nada de eso. A mí me hicieron 31 registros, 31 detenciones en 30 días, en un mes.
Sí, señor. Por eso.
Tú dices, eso es increíble. Todos los días, a las 3 o a las 4 de la mañana, llegaba la policía y me tumbaba la puerta.
Por eso te digo que yo creo, y te digo esto, y yo sé que hemos vivido durante 60 años diciendo siempre que el próximo fin de año lo celebramos en La Habana. Pero yo creo que estamos en un momento histórico, quizás no me equivoco, no solo con las actitudes que se están viendo en Cuba, también aquí en el exilio veo por primera vez también artistas unidos y gente dedicando tiempo, todo su tiempo, a denunciar al régimen. Denis, muchísimas gracias por estar conectado, mi hermano. Venimos con muchísimo más, un debate tremendo. Esta convocatoria que se llama Paro de Enero, ¿está usted de acuerdo o no está usted de acuerdo en que no se le mande a sus familiares ni a nadie en Cuba remesas durante solamente un mes? Vamos a estar hablando de esto, los que están en pro y los que están en contra. No se vayan, ya regresamos. Una pausa noticiosa. Aquí estamos.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
¡Ah! Son las 10:30. Muy buenos días. Habitual pausa informativa que hacemos a esta hora en el Revoltillo para llevarles a ustedes noticias de Cuba y también del resto del mundo. Hablándoles, Joan Andrés. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos, con sede en Madrid, inició la campaña 60 Navidades con presos políticos en Cuba, que se extenderá hasta el próximo 26 de diciembre. Conozcamos más de esta noticia desde Madrid con Michel Suárez.
La campaña denominada 60 Navidades con presos políticos en Cuba busca sensibilizar a la comunidad internacional y a la sociedad civil cubana para que se solidarice con los presos políticos y sus familiares. Así lo explicó a Radio Martí Alejandro González Raga, director ejecutivo del Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
Quiere patentizar su respeto y admiración por nuestros presos políticos. Para ellos que sufren este cruel castigo, es esta campaña, especialmente en estas fechas de recogimiento.
Un año más, el observatorio enviará cartas a los obispos católicos de la isla y a otras denominaciones religiosas para que tengan en cuenta a los presos políticos en sus misas o cultos de Navidad. Según el organismo, en Cuba hay actualmente 123 personas encarceladas por sus ideas políticas, así como 300 prisiones en condiciones deplorables.
Y estaremos para esto convocando a instituciones y personalidades de la vida política en Europa y en España para que participen de ella. E intenta visualizar todos los casos de presos políticos que tenemos en Cuba, su situación en las cárceles.
En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
En Venezuela avanza la investigación de parlamentarios opositores señalados por presunta corrupción. Desde Caracas nos llega este informe con Carolina Alcalde.
Por mandato del presidente interino Juan Guaidó, continúa el proceso de investigación contra 10 parlamentarios opositores señalados por presuntamente haber realizado gestiones para evitar que prosiguieran averiguaciones relacionadas con hechos de corrupción contra empresarios vinculados con el chavismo. En conversación con La Voz de América, Edgar Zambrano, vicepresidente del Parlamento y miembro de la comisión especial que ejecuta el procedimiento, dio detalles sobre su avance. El legislador enfatizó en que las próximas horas continuarán las comparecencias de los diputados señalados y que el próximo paso será someter la documentación consignada al peritaje técnico.
Los parlamentarios aducen que esa no es su firma, o sea, niegan la veracidad de la misma. En consecuencia, hay que someterla a un peritaje técnico. Esto lleva cierto tiempo.
Una vez finalizada la experticia técnica, se procederá a la elaboración del informe con recomendaciones que, tras ser aprobado por la Comisión Especial, será remitido al plenario de la Asamblea Nacional. Consultado sobre cómo será el proceso debido a que el resto de los poderes públicos están en control del gobierno en disputa de Nicolás Maduro, Zambrano aclara
que el informe que se presente al Parlamento en su momento, pues debe ser considerado por el propio cuerpo y será el quien defina el curso de esta documentación, si va al Ministerio Público, si espera el cese de la intervención de estos poderes del Estado por parte del Ejecutivo en curso.
En tanto, Elvis Amoroso, Contralor General del Gobierno en disputa de Nicolás Maduro, dijo que están a la espera de recibir las denuncias para aplicar las sanciones correspondientes. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
10:33, seguimos con más noticias y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el ucraniano Volodymyr Zelensky han acordado en París impulsar el proceso de paz en Ucrania, pero sus divergencias siguen siendo, o diferencias siguen siendo grandes. La información con Rafael Martínez Sisto.
Se han dado 4 meses para superar sus diferencias en busca de relanzar el proceso de paz ucraniano bajo el auspicio de Francia y Alemania. De momento, Vladimir Putin lo considera un paso de avance para suavizar la crisis.
Este es sin duda un paso importante para reducir la situación en el este de Ucrania, así como para aliviar las tensiones.
El ucraniano Zelensky lamentó los pocos resultados obtenidos sobre la guerra con los separatistas prorrusos y anunció un importante intercambio de prisioneros con ese grupo bajo el auspicio de la Cruz Roja Internacional.
Los países deben contribuir a la liberación de todos los detenidos antes del 31 de diciembre de 2019, en el principio de todos contra todos.
La guerra entre Ucrania y los separatistas prorrusos ha dejado más de 13.000 muertos en más de 5 años. Rusia niega la acusación de Occidente y Ucrania de que financia y arma a los rebeldes. Para Radio Televisión Martí, Rafael Martínez Sexto.
Es todo en cuanto a noticias. Gracias por preferirnos y, por supuesto, la invitación a que siga disfrutando del Revoltillo.
sin tu amor me voy a enloquecer. Jealous heart, oh jealous heart, stop beating. Can you see?
Ese que estamos escuchando, Johnny Rodríguez, señores, y es dedicado. Se lo estamos dedicando al gran Leonid de Ciego de Ávila, gran amigo del programa que siempre está con nosotros. Y un día como hoy no iba a ser la excepción, lo tenemos también de Ciego de Ávila ahí en la línea. Así que, bienvenido, Leonid.
Buenos días, Tony. Buenos días nuevamente. Un fuerte abrazo y para ti y para todo el equipo de Revoltillo.
Están escuchando.
Sí, hermano, yo decidí llamarlos nuevamente hoy porque desde muy tempranas horas, yo creo que durmieron ahí afuera, no sé, estaba sitiada mi casa, han cerrado la cuadra ahí donde está mi casa y yo pienso que la manzana, porque realmente es un despliegue como vaya, como nunca, por el simple hecho de hoy celebrarse los derechos humanos. Y yo estaba pensando, Tony, qué contradicción. Hoy día de los derechos humanos, esta gente se toma el trabajo de desplegar tantos operativos para impedir que nosotros tengamos libre movimiento. O sea, un derecho elemental, el libre movimiento. Y entonces, no es solo a mí, es en toda Cuba completa. Entonces, no entiendo realmente. Cuando ellos dicen que ellos sí tienen, aquí se respetan los derechos humanos y que ellos sí tienen derechos humanos, no acabo de entender de qué forma, ¿me entiendes? Porque diariamente son pisoteados aquí nuestros derechos por el simple hecho de pensar diferente, de tener una opinión política contraria al régimen. Entonces, realmente no entiendo. Quería decirte eso. Y quería también decirte, Tony, sí, la lucha pacífica hace muchos años que la estamos llevando. La lucha pacífica está presente en cada opositor. La ética, el respeto, está en todos los opositores. Pero tenemos que dar un pasito más allá. Tenemos que ser más, hacer más en las calles. Tenemos que movilizarnos. Tenemos que unirnos todos, tanto dentro como en el exterior. Y sí necesitamos el apoyo del exterior, no solo pacíficamente, no solo a través de leyes, sino a través de acciones también. Necesitamos ayuda del exterior. Hay veces que dicen, no, ¿para qué vamos a ayudar? Y de todas maneras sigue el régimen, siguen las cosas como hasta ahora. No, pero sí necesitamos ayuda, porque si el régimen se ha ido debilitando, es gracias al apoyo que hemos tenido del exterior. Y ese apoyo tiene que continuar, no se puede cortar. Porque se ha ido debilitando el régimen por la insistencia de nosotros, por la persistencia en la lucha diaria, bajo represión, bajo golpe, pero nos mantenemos. Ahí está la Jama de Blanco, está José Daniel Puecer con la gente de la UPACO. Habemos muchos opositores en el país, habemos opositores que estamos en organizaciones y otros que no estamos en organizaciones políticas, o sea, organizaciones opositoras. Y está todo el mundo contribuyendo con su granito de arena, incluso la población protestando de diferentes formas. Y entonces, bueno, sí necesitamos el apoyo del exterior, necesitamos unirnos más aquí internamente, aquí en la isla, necesitamos estar más unidos, necesitamos hacer más, hay que ser más violento, hay que ser un poquito más violento, porque sí, pacíficamente se logran muchas cosas, y hemos ido logrando algunas cosas, pero tenemos que dar una respuesta contundente. Tenemos el ejemplo de otros países aquí de Latinoamérica que han dado un paso al frente y se han ido un poquito más allá y han logrado cosas que aquí no se han podido lograr todavía. Y pienso que es el momento y que ya es hora de no permitir que se sigan abusando y que se siga reprimiendo y que se siga faltando, se siga abusando a lo que es de tener, claro, uno el derecho, el simple derecho de tener libre movimiento. Y creo que debemos unirnos más, pero sí necesitamos la ayuda del exterior, necesitamos apoyo de todas partes. Y necesitamos, ya te digo y te repito, que todos aquí adentro nos unamos y hagamos un poquito más, porque no se está haciendo lo que hay que hacer, hay que hacer más todavía.
Mira,
es lo que quería decirte, hermano.
Muy bien, déjame aportarte algo, mira, y esto es muy importante que lo entendamos. Dicen, hay una frase vieja que dice que una imagen vale más que mil palabras, ¿ok? Leonid, yo que estoy afuera, nosotros que estamos afuera, que tenemos quizás una visión diferente, más cosmopolita, vamos a llamarla así, tenemos la opción de poder tener más información de lo que está pasando en el mundo. Te acepto tremendamente la crítica que desde acá nosotros no hemos sido lo suficientemente, no lo hemos apoyado lo suficientemente, quizás porque cuando tú llegas acá como inmigrante tienes que dedicarle demasiado tiempo a cosas que te preocupas un poco de la salud de tu propio país. Vamos a ponerlo así, eso es cierto, una crítica siempre es buena hacerla, pero mira, te digo esto, es muy importante la imagen que se da en cualquier protesta que tú vayas a ejercer en Cuba. Y mira, están locos buscando, el gobierno cubano está loco, pero desesperado para buscar imágenes. No es que sale lo de José Daniel Ferrer, que tratan de buscar imágenes en las que se muestre la más mínima pizca de violencia. Están locos por encontrar eso. ¿Tú sabes el daño que ellos le hacen las imágenes de las damas de blanco con una flor en la mano? Créeme que eso simbólicamente es un golpe durísimo. Si las damas de blanco salieran a agredirlo de otra forma, fuera un arma en contra de la propia libertad. Créeme, yo sé que es, tú dices, Cabero, es que lo que estamos haciendo no es suficiente. Sí es suficiente lo que están haciendo. Lo único que le falta es eso mismo que tú acabas de decir. Apoyo de acá, ¿de qué forma el apoyo principalmente? Ese apoyo de poder nosotros, que tenemos la oportunidad de agarrar esas imágenes que ustedes lanzan desde allá, que de una forma pacífica hagan sus manifestaciones y nosotros poderlas, digamos, proyectarla al resto del mundo para que se escuche. Esa es una de las tantas misiones que nosotros podemos hacer y apoyarlo. Mira, es muy importante el momento histórico que nosotros estamos, nos ha tocado vivir en este momento, créeme. Me parece a mí, quizás, dice, bueno, esa es la palabra de Tony Benítez, un tipo ahí que habla en la radio. Yo creo que estamos en un momento, yo no lo había visto antes, yo no había visto tanta participación. Yo había, mira, hay una cosa que yo he criticado mucho, ha sido la indiferencia. Yo digo que Fidel Castro creó tres tipos de ciudadanos en Cuba y a los tres los manejó muy bien. Uno era el que lo apoyaba, que ese lo quería ahí alrededor de él. El otro era el opositor, que hizo dos cosas, o lo metió en la cárcel o hizo que se fuera del país. Y el otro, que yo creo el que más abunda y el que más daño nos ha hecho a nosotros como cubanos, que es el que yo llamo el indiferente, ese que te dice, ay, yo no quiero meterme en política, a mí no me hablen de política, ese es el que más daño, que somos muchos, ok, vamos a estar aquí, no estoy criticando a nadie, yo creo que ese indiferente ha sido quizás por falta de cultura política, quizás por las circunstancias, pero te digo esto y créeme, estoy viendo que esa indiferencia se está acabando y sobre todo, muy importante, aquí en el exilio. O sea, nunca había visto gente tan pendiente con lo que está pasando en Cuba y con tanta responsabilidad y tanto apoyo. Tú te metes en las redes sociales hoy, antes eso no se veía, y lees 1,000, 2,000 comentarios y todos apoyando la causa. Yo nunca había visto eso.
Sí, yo estoy de acuerdo contigo, Tony, mira. Pero yo quiero que tú entiendas esta parte. Los opositores aquí en Cuba hemos estado lidiando, hemos estado luchando contra una fiera muy poderosa, un aparato represor muy poderoso, que es la contrainteligencia de aquí en Cuba, que es el Ministerio Interior. Y es un aparato muy, muy bien trabajado, es una maquinaria muy perfecta. Y están agrediendo, están reprimiendo, tienen las armas, tienen todo el poder del mundo, nos están haciendo la vida un talco. Hasta el punto de yo no sé ni cómo explicarte. ¿Y cómo vamos a mantener una pasividad contra una fiera tan fuerte? No estoy llamando a que nadie rompa nada, a que nadie haga una acción violenta vaya, que no sea respetuosa, que no sea de la ética de los opositores, pero que rompa esa ética, ¿tú me entiendes? Pero lo que estoy llamando es a ser un poquito más y a unirnos un poco más, a tirarnos a la calle, a movilizar gente, hacer más, se puede hacer mucho más, hermano, se puede hacer mucho más y no se está haciendo. Esa maquinaria que te digo ha logrado reprimir, ha logrado instaurar un miedo terrible, porque es una dictadura totalitaria, hermano, es por todas partes, no es por una sola vía, es por todas partes. Y entonces lo que estoy llamando es a eso, a la unión de todos, no solo del exterior, el apoyo del exterior, sino también interno, que hay que hacer un poquito más. Yo pienso que se puede hacer más, Tony. Y la violencia a la que yo estoy llamando es a ser más activo, a hacer más cosas, que se pueden hacer muchas más. Oye, hermano, te agradezco la oportunidad de darme la oportunidad de estar aquí contigo y tener voz hoy, Día de los Derechos Humanos, y poder expresarme libremente en esta plataforma libre que es el Revoltillo, la programación de Radio Martí. Y bueno, pues agradezco mucho esa oportunidad que tú me has dado y todo el equipo de Radio Martí. Un abrazo.
A ti te felicito también, además, por tener esa actitud que sé que la estás haciendo desde dentro, que es como es difícil de verdad, y que tengas ese deseo y ese ímpetu, y siempre contamos contigo, Leonid. Y quería que, bueno, que estás del otro lado, porque quiero lanzar esto, se ha lanzado aquí una propuesta para el próximo mes, y también quería ver un poquito el feedback tuyo, si no te molesta estar ahí un momentico, porque se ha lanzado esta convocatoria entre los cubanos para que a partir del próximo mes de enero y por un mes no se envíen remesas a Cuba. La propuesta se llama Paro de Enero. Y por supuesto que ya dije que hay criterios encontrados. Unos dicen que esto afecta más a las familias que al gobierno. Otros dicen que puede afectar a la familia por un mes, pero el gobierno se lo va a sentir de seguro. Y también pone a prueba hasta dónde podemos tener nosotros desde acá presión sobre el régimen. Esto es lo que pudiera probar la parte positiva, es decir, déjame ver cuánto se lo van a sentir ellos y déjame ver el poder que tenemos nosotros. Si estás ahí todavía, Leonid, ¿qué opinión tienes al respecto?
Sí, yo pienso, Tony, que todo lo que se puede hacer para debilitar el régimen es válido. ¿Tú sabes por qué? Porque esas remesas que tú estás mencionando ahí pasan por el filtro de la dictadura. O sea, se quedan en las bancas de ellos, la moneda dura con la que pueden operar en el exterior, con la que pueden financiar todo ese aparato que tienen en Bolivia, que tienen metido en Venezuela, que tienen metido en todas partes. Virando al revés el mundo entero y llevando su ideología con interés de coger el petróleo, de coger recursos y demás, y yo pienso que todo lo que debilite ese mecanismo es válido. Esa es mi opinión.
Bueno, muchísimas gracias, Leonid. Gracias por estar ahí, mi hermano, siempre conectado y siempre con esa actitud tuya que tan muy inspiradora. Así que te agradezco muchísimo.
Ok, un abrazo, hermano.
Abrazo, mi hermano. Yo digo, si el exilio, si nosotros somos los proveedores de divisas del gobierno cubano, o del gobierno cubano, porque probablemente, según se dice, somos la segunda entrada más importante de divisa al gobierno, que somos lo que le estamos permitiendo que se mantengan ahí, ¿por qué eso, vamos a poner así, es inevitable que sea? Porque tenemos familiares, nos tienen chantajeado con el tema de la familia en Cuba y tenemos que mantenerlo. Está bien, mi pregunta es, bueno, y si nosotros tenemos esa responsabilidad, somos los que estamos manteniendo al gobierno cubano, ¿por qué razón nosotros no podemos tener participación dentro de Cuba? ¿Por qué no se puede escuchar, por ejemplo, solamente un criterio que podamos dar nosotros? Una cosa tan simple como esa, un derecho tan universal, oiga, redundando un poco en el tema de la fecha simbólica de hoy. Muchas personas entran en contradicción con respecto de si he escuchado, he leído algunos criterios en las redes sociales que dicen, no, porque estuvimos en el periodo especial y eso no tumbó al régimen. Pero yo he hecho un poco de ejercicio de historia de lo que le llaman ellos la Revolución Cubana. Desde el año 59, que entró Fidel Castro al poder, hasta el año 89, que se cae la Unión Soviética, hubo 30 años. 30 años que no hubo absolutamente ninguna apertura económica en Cuba, ni política ni social. No hubo nada, hubo represión y se hizo lo que ellos, represión extrema. Estamos hablando de aquellas cosas de que si usted quería escuchar un disco, porque usted no lo, una música, usted no la podía escuchar. Ya sabemos la historia de los homosexuales, ya sabemos la historia de que si usted ni siquiera un libro usted podía leer. Sabemos la historia de Padilla, la historia de Lezama, de todos esos intelectuales que lo sufrieron por un lado. O sea, era una represión total y absoluta durante 30 años. Escuchen esto, este es mi criterio con respecto a lo que siempre se ha dicho de si el bloqueo funciona, si no funciona, etcétera, etcétera. Se cae el sistema socialista, se cae la Unión Soviética y ellos entran en un hueco. Y por primera vez en Cuba se hacen aperturas. Se conoce lo que nunca nosotros habíamos conocido, que eran, bueno, eran cosas cosméticas, pero fue apertura, fue las famosas paladares. Ahí la gente dijo, ah, mira, contra un poquito de libertad aquí para hacer cositas. Eso duró hasta que apareció Chávez con el petróleo. Volvieron a agarrar dinero y volvieron a reprimir. ¿Cómo se lo hicieron? Bueno, empezaron a meterles impuestos a todas estas paladares, medidas financieras que en un momento determinado no te la prohibieron, pero dijeron, bueno, pero esto es imposible tener yo un negocio, porque el gobierno lo que me hace es que no me lo permite. Okay. Y ahí vino otra etapa de represión. Fíjense, luego se cae todo el petróleo de Chávez nuevamente, que hay otra crisis y vuelven entonces a abrirse un poquito. ¿Qué pasa con todos esos empresarios que han nacido en Cuba? Que sabemos que hay muchos empresarios hoy en día en Cuba con mucha plata también manejándola. Yo les digo una cosa y a ellos también se lo digo. A mí me parece que ustedes no tienen ninguna garantía sobre sus negocios. Ustedes pues, se pueden estar sintiendo muy seguros ahora. Si no hay una garantía legal, que eso no lo garantiza la Constitución cubana, porque mañana les puede venir, y de hecho, según la Constitución cubana, es ilegal lo que ustedes están haciendo. Como ellos hacen lo que les da la gana, el partido es el que está por encima de la propia Constitución. Ustedes tienen ese negocio hasta que ellos les dé la gana que lo tengan. Si el día de mañana viene el gobierno y te dice, mira, ¿tú sabes qué? Expropiese, como hizo al principio de la Revolución, que expropiaron a todos, no solo a las grandes corporaciones. Habían personas que tenían un negocito que limpiaban zapatos, o tenían un negocito que tenían un carrito y transportaban a algunas personas. Esos negocios también los expropiaron, esos negocios se acabaron. Es lo mismo que, fíjense ustedes, dimos 60 años de vuelta para volver a caer, darnos cuenta que esa es la solución para arreglar los problemas económicos en Cuba. No había que pasar tanto tiempo, 60 años de sufrimiento por gusto, para caer en la misma cosa, para darnos cuenta que todo fue una estafa. Hoy en día, la familia Castro hoy en día son uno de los tipos más ricos del mundo. Tienen todo el dinero del mundo. Y nos dijeron a nosotros que había que sacrificarse por el proletariado, porque todos los hombres somos iguales, por la igualdad social. Toda esa muela que era una mentira tremenda. Por eso le digo, cuando usted es un prole de esto, se le pare delante y le diga, porque todos los hombres somos iguales, usted pregúntele, ¿iguales a quién? ¿Iguales a ti o iguales a mí? Porque yo quisiera preguntarle a Fidel Castro, si todos los hombres somos iguales, pero usted es igual a mí. Yo no creo que él hubiese dicho, no, yo soy un elegido. Yo soy un hombre totalmente diferente a ti, como es la familia Castro. ¿Qué derecho tienen ellos de apuntar con un dedo y decir quién es el que va a dirigir? ¿Qué mérito tienen esas personas solamente por haber nacido? Es una monarquía, por haber nacido con una sangre. ¿Estamos locos o estamos locos? Es la pregunta que hay que hacerse acá. Pero esto es un debate muy serio y yo pienso que vale la pena debatirlo. La iniciativa a mí me parece que tiene un valor tremendo. Digo, la iniciativa, yo no sé si es correcto. Por un lado, me parece muy correcto hacer un sacrificio por un mes solamente y aportar y decir, vamos a ver qué es lo que pasa. Se pueden probar dos cosas. Primero, la unidad del exilio, de verdad, de decir, mira, si estamos dispuestos a sacrificar esto y que gente se le unan. Y la otra es demostrarle al gobierno cubano el poder que se tiene desde este lado y que nosotros sí podemos hacer lo que ellos, exigirle cambio, pero cambios reales, no cambios cuando ellos les dé la gana o cuando no les dé la gana, sino cambios cuando la sociedad verdaderamente los pida y se necesiten. Así que vamos a refrescar, me están pidiendo aquí refrescar un poquillo. Señores, hoy es el cumpleaños de una cantante. Vamos a respirar un poquito. Cumpleaños de una cantante mexicana, está cumpliendo hoy 64 años. Compositora, se llama María Guadalupe Araújo John, nació en Santiago de Comanito, en Sinaloa, y ha publicado hasta la fecha más de una veintena de álbumes estudio, tres de los cuales fueron número uno en los Billboard. Estamos hablando de la gran Ana Gabriel, que por cierto es hija de Chino. Una vez la escuché hablando en una entrevista, el abuelo de ella era chino, dice que nunca ha dado clases de canto, solamente su abuelo le dio unos consejitos de canto. Tenía un nombre, le decían Alberto, pero no era Alberto, el tipo era chino, es John King John Gombanga. Era el nombre de él. Ahí está. Qué tremenda estrella, señores y señores. Quiero saludar a muchas personas que están conectadas ahora mismo en las redes sociales. Lore Basulto desde Berlín. Miren ustedes, Omar Hernández Vaz también conectado. Un saludo, hermano. Adhieren Mardones, también abrazo para ti. Saludo. Gúmer Yumacales de Bolivia. También saludos. Jacqueline Olivera de Uruguay. Nelly Mojica, desde Puerto Rico, desde todas partes, señores. Me da mucha alegría que haya gente conectada de tantos lugares. Desde México nos está escuchando también Enrique Ortega y Pablo Miguel desde Las Tunas, Cuba. Esto es muy, muy importante. Atención, atención, amigos de Santa Cruz del Norte, porque les tengo una noticia muy bonita. Hay una noticia en el panorama cinematográfico por acá que les puede causar muchísima alegría. Hay una actriz muy hermosa, ella, cubana, que se llama Ana de Armas. Esta cubanita, que nació en Santa Cruz del Norte en el año 88, acaba de ser nominada nada más y nada menos que para los Globos de Oro. Sí, señor, este es el segundo premio más importante de la cinematografía que se entrega aquí en los Estados Unidos. Es como un Oscar, no tanto como el Oscar. El Oscar se le da solamente a las cintas, al filme, a la película. El Globo de Oro también entra en la categoría de cine. Esto es un premio que le da la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood. Una de las diferencias, bueno, los Globos de Oro, ya le dije, es la televisión. Y un poquito hablando de esta muchacha, muy joven, muy talentosa. Ella escribió en su cuenta de Twitter, ahora reciente, al enterarse de que estaba nominada para los Globos de Oro. Denme un minuto, mi gente, pide. Dice, aún sigo sin palabras, esto es una locura, estoy en shock. Imagínense que en esa misma categoría que está compitiendo esta cubanita, está compitiendo también nada más y nada menos que Cate Blanchett y Emma Thompson, de las grandes, ¿eh? Es grande esto lo que está pasando con esta chica. Nosotros también lo estamos celebrando aquí con mucho cariño. Esta muchacha estudió en la ENA, en la Escuela Nacional de Arte, en La Habana, que fue donde la aceptaron con solamente 14 años. Cuando cumplió 18 años en Cuba, aprovechó y dijo, mira, aprovechó, los abuelos de ella eran españoles, y dijo, déjame buscar oportunidades en lugares donde se me den oportunidades de verdad. Se fue a España y tuvo un éxito tremendo en la televisión española por allá. Grabó la famosa serie, fue una de las protagonistas de la famosa serie El Internado, que pudimos ver por acá de Antena 3 en el 2014. Hace una cosa tremenda, loca, pero muy arriesgada, pero muy bonita también. Dice, me voy a Hollywood a probar suerte en Hollywood. ¿Y qué les cuento? Eso fue en el 2014. En el 2015 ya estaba trabajando al lado de Keanu Reeves en una película que se llama Knock Knock. Nada más y nada menos. Después hizo otra película que se llama Handstone en el 2016. ¿Con quién? Les cuento, con el gran Robert De Niro. Miren ustedes, en el 2017 la llaman para hacer un personaje en Blade Runner 2049, la saga esta que se está haciendo de Blade Runner. ¿Con quién? Bueno, pues con Harrison Ford, Ryan Gosling y Jared Leto. Así está esta chica. Y llega ahora esta película que se llama Knives Out. Está siendo traducido como Cuchillos Afuera, ¿no? Algo así. Y esta película con la que la nominan a los Globos de Oro y el éxito no parece descansar, porque escuchen ya el plan que hay para el 2020. Va a trabajar en la película de 007, la gente 007, que se va a hacer la nueva versión de James Bond. Esta chica es una de las protagonistas de la película. Al lado de Daniel Craig, este actor que ya lleva 5 películas haciendo el James Bond. Y también aquí va a estar Ralph Fiennes en la película. Tremendo, tremendo. Lo que es, pues poder buscar la oportunidad, trabajar durísimo, ese es el resultado y ese es el premio. Se nos acaba el tiempo, señores. Se nos acaba el tiempo, ¿con qué nos podemos ir? Hoy es el cumpleaños de Dulce María Loynaz. Y ahí está. Felicidades a todos los que cumplen años también. Ahí estamos escuchando a este cantante estadounidense, Raf Tavares, miembro del quinteto vocal de Funk R&B, compuesto por los hermanos Tavares. Lograron un gran éxito en los años 70, señores. Ahí está. More Than a Woman, compuesta por los Bee Gees. Disfrútenla. Nos vemos mañana. Gracias a todos por la sintonía. Bye.